Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Hermanos, que Dios les bendiga. Llegó nuestro hermano Millo de la ONU. Está en un viaje por allá diplomático. Do you still speak a little bit of Spanish? ¿Parle vous español? En la mañana de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, estaremos considerando el cuarto y último estudio. Hay como un eco, ¿verdad? El cuarto y último estudio en el tercer tema del cuarto trimestre, ¿qué hace una iglesia que Dios usa para transformar? Y hoy el título del estudio es Salgamos a las calles, y estaremos considerando el capítulo 17, una porción del mismo del libro de los Hechos. A través de este mes hemos estado viendo estos estudios que están aquí, oración y dependencia. Fue el estudio introductorio a este tema a través del cual nos llevó nuestro hermano Joselito. Estuvimos en el capítulo 4. Recuerdan ustedes que estábamos hablando de la importancia de la oración y del sentido de dependencia en el Señor. No hay cristiano independiente. Nosotros somos una iglesia bautista, en cierto sentido independiente, dicen por ahí, pero no hay iglesia independiente. Todas las iglesias o todas las congregaciones dependemos las unas de las otras y todas dependemos de Dios. Sin el Señor somos nada, no podemos hacer nada, nos dice Él. Y luego estuvimos considerando Hagamos la vida juntos, en el mismo capítulo, continuamos allí, participemos en la construcción del reino, y hoy estamos aquí en el último estudio. Estamos viendo la transformación del mundo mediante el Evangelio, el único Evangelio que es en Cristo Jesús. Cristo quiere que tengamos una mentalidad misionera y que busquemos activamente a las personas para llevarlas a Él. ¿Cómo se hace eso? Pues hay muchas maneras de hacerlo. La manera principal que nosotros lo hacemos es a través del testimonio. Sin embargo, el testimonio en muchas instancias, a pesar de que es algo que usted demuestra en el andar, es desde cierta perspectiva algo pasivo. Usted demuestra a Cristo Jesús en su vida en precisamente eso, cómo usted se comporta, las relaciones que usted tiene, cómo usted trata a los demás. Pero de manera activa debemos hablar con las personas, presentarles a Cristo Jesús, que ellos sepan que ciertamente Dios tiene un propósito para con sus vidas y que Dios les ama. Y que por este amor que Dios ha tenido para toda la humanidad, ha querido dar a su Hijo unigénito para que muriese por nuestros pecados. Y que de esta manera todo aquel que en Él cree pueda tener vida eterna. Pues vamos a considerar estos puntos que están aquí en la pantalla. Vayamos a donde está la gente, sepamos lo que la gente cree y mostrémosle a Dios. Allí, en el versículo 23 del capítulo que vamos a estar considerando, dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, le dijo Pablo a los epicúreos y los estoicos, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y vamos a ver esto en uno de los puntos del estudio, que no vamos a verlo a fondo en este momento. Vamos a la primera porción, que se encuentra en los versículos 16 al 21, y no sé si alguien quisiera leerlo de manera voluntaria. Mano Millo, muchas gracias.
Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber, es esta nuestra enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros nidos oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir, en oír algo nuevo.
Muchas gracias, hermano mío. Pues vemos nosotros que Pablo se encuentra en un lugar que está sumido en la idolatría, como dice aquí, literalmente cubierta de ídolos. Y Pablo, teniendo este tremendo celo por nuestro Señor Jesucristo, como debemos sentir cada uno de nosotros, se sintió tremendamente conmovido, se sintió bien angustiado, que es el sentir, ¿verdad?, que tiene uno. El otro día el pastor estaba, cuando estábamos en la casa de los hermanos Dani y Lucy, el pastor hablaba sobre los hogares donde se exalta la adoración a falsos ídolos, falsos dioses. Y en muchos lugares se da esto. Y cuando nosotros confrontamos o somos confrontados con estas prácticas, nos cae una tremenda tristeza. Es lo que debemos sentir nosotros, ¿verdad? De momento también siente uno mucho coraje, pero mayormente tristeza, porque las personas quienes hacen esto, aun cuando piensen que lo hacen a sabiendas, más bien es por ignorancia. No hay razón para no adorar a Dios. No hay razón para no amar a Cristo Jesús, que no sea el que uno no le conozca. Y no conocer a Dios, pues es precisamente eso, ignorancia. Quien no reconoce que Dios es, pues le ignora. Y este fue el sentir en el corazón del hermano Pablo. El hermano Pablo se encontraba en Atenas, en Grecia, y estaba observando cómo era que las personas discurrían de un lugar para otro, y las conversaciones, y las distintas estatuas. Estaría él sightseeing. Estaba él viendo el pueblo, la ciudad, y vería estas distintas impresiones en los distintos lugares que subrayaban la adoración a estos falsos dioses. Y esto le llenó de un tremendo, de un gran pesar. ¿Y qué hace el cristiano cuando ve que estas cosas están así? ¿Se queda de brazos cruzados? ¿Qué debe hacer el creyente cuando es confrontado por estas realidades? ¿Qué hacemos nosotros cuando nosotros estamos viendo que el mundo anda de espaldas al Señor y que las personas abiertamente adoran imágenes, adoran falsos dioses? Yo sé que la contestación pudiera ser variada. Lo que hacemos es una cosa y lo que debemos hacer debe ser lo mismo, o viceversa, pero no siempre es así. Todos nosotros sabemos cuál es la contestación que debemos nosotros dar a lo que deberíamos hacer. Cuando la gente está adorando falsas imágenes, falsos dioses, el cristiano está llamado a presentar a Cristo Jesús en amor. Necesario que nosotros estemos todo el tiempo presentando a Cristo Jesús, primeramente con nuestro testimonio vivencial, pero también con nuestro testimonio hablado. Que nosotros podamos hablarle a las personas sobre el único Dios, y que las personas lleguen al conocimiento de Cristo Jesús mediante esta gran realidad. Pablo les va a hablar a estas personas sobre la existencia del Dios que ellos no conocen, haciendo referencia a un principio que él presentará más adelante en Romanos también. Pero vamos a ver el contexto de lo que vamos a estar nosotros considerando detenidamente. Se menciona aquí dos términos un poquito raros, de los cuales hemos hablado antes. Filósofos Y se habla de dos tipos de filósofos. Se habla de los epicúreos y de los estoicos. Aquellos, a veces en la escuela superior se habla un poquitito sobre eso, pero en la universidad, en los cursos de humanidades, se habla mucho sobre este detalle. Y muchas personas simplemente lo escuchan, el nombre, y le damos delete. La realidad es que las filosofías que presentaban ellas tuvieron una marca profunda en la manera de pensar a través de los tiempos. Sé que todos nosotros hemos escuchado algo sobre Platón. Pues, los principios filosóficos platónicos tienen que ver mucho con el estoicismo. Y el epicureísmo también tiene que estar la influencia dentro de su filosofía. Y aquí está un poquito de la información que tiene que ver con ello, ¿verdad? Se llama que el placer era el fin principal de la existencia humana. Esto eran los epicúreos. La sensualidad es natural, decían los epicúreos. Por lo tanto, sepamos nosotros que mientras no ofendamos o afectemos adversamente al vecino, pues usted viva la vida procurando los placeres. Eso es en esencia lo que decían los epicúreos. Y usted dice, pues entonces aquí en Puerto Rico la gente es epicúrea. Porque de hecho, va más allá. Dicen, vive tu vida y no la mía. El problema es que, y también está este asunto, los derechos tuyos terminan donde comienzan los míos. Y viceversa. Son términos que las personas utilizan a la menor provocación. Pienso yo, por ejemplo, hay personas, hay veces que uno tiene que tener mucha paciencia con las personas, porque la realidad es que el mundo en el que nosotros vivimos, pues es tan y tan complicado uno poder ser un buen vecino desde la percepción y la definición de todas las personas. Justo ayer, en nuestra casa, nosotros tenemos unos vecinos que muchas veces, los fines de semana, no todos los fines de semana, gracias al Señor, pero de vez en cuando, los fines de semana, les gusta a ellos reunirse con sus amistades y hacen un tremendo revolú, como decimos en Puerto Rico. Ponen la música a todo dar, y ciertamente hay bebidas envueltas, no estoy seguro si hay bebidas envueltas, por lo menos ya el lenguaje eso es ha mermado. Antes, sin música, cantaban ellos unos a otros dentro de aquella casa, se hablaban feo. Pero últimamente, pues, lo que es eso, ponen la música, han puesto una bocina en la terraza, en la parte de atrás de la casa. Entonces la señora de la casa tiene un rango en la policía y él es bombero. Entonces son personas bien confrontativas y tiene uno que procurar ver cómo uno puede darles un buen testimonio sin entrar en el dime y direte. Sin embargo, hay instancias en las cuales la paciencia de uno va mermando. Yo he notado que el Señor ha hecho mucho en mi vida porque yo he tenido mucha paciencia con él. Pero estoy en oración para que se provea el momento apropiado para ir y uno hacerle el acercamiento y decirle, mire, yo sé que ustedes tienen derecho a divertirse, a hacer lo que ustedes quieran en su hogar. Yo no puedo meterme en eso. Sin embargo, esa música se mete a la casa mía. Y a las 10 de la noche no es hora para tener las bocinas a todo dar. Entonces las personas hablando a todo tren desde las 6 de la noche. Yo loco por sentarme tranquilo a leer la Biblia, poder terminar el estudio bíblico, y no había forma de hacerlo sin perder la comunión. Estas personas viven este principio filosófico, el epicureísmo. Sí. Buscando, te aseguro, buscando los placeres de la vida, vive tu vida contento, así vivirás muy bien. Porque si te apuras, te mueres, y si no te apuras, también. Es lo que vive estas personas. Entonces, buscando todos los placeres, baile, botella y baraja. Todo el tiempo la diversión, todo el tiempo el sensualismo, la sensualidad, pero nada de buscar a Dios. Ese es su Dios. Pues los epicúreos pensaban esto, entonces estaban los estoicos. El principio de ellos era: el hombre es feliz cuando no anhela que las cosas sean diferentes de lo que son. O sea, vive una vida resignada. Ahí los epicúreos y los estoicos diferían un poquito en sus principios. Usted dice, pero esos dos principios parecen más o menos válidos. Pues ciertamente hay cierta validez en ello. El problema es que de manera absoluta lo único que tiene validez es el temor a Dios. Dice la palabra de Dios que la sabiduría está en el temor a Dios. Esa es la definición de sabiduría, ¿verdad? Temer a Jehová. Debe buscar entonces un claro conocimiento del ciclo de la naturaleza y cultivar a buena disposición para aceptarlo. Si tú entiendes bien cómo son las cosas y tú no procuras ir en contra de esa realidad, entonces tú vas a ser feliz. Este es el principio del estoicismo. Hay personas quienes dicen, yo para ser feliz vivo una vida frugal. La frugalidad es el principio que me hace vivir feliz. La frugalidad es vivir con lo menos que uno necesite. O sea, con lo menos que uno necesite. Por ejemplo, en vez de comprarte el pantalón de diseñador, el mahón de diseñador que tiene los 45.000 rotos y te cuesta los 45.000 pesos, cómprese aquel que no tiene marca, que lo venden por allí donde sea, que te tapa el cuerpo, te queda cómodo y te cuesta los 10 o 12 dólares. Yo no sé si eso existe. A 10 pesos me pulgaron, dijeron por ahí. Pues ese es el principio de la frugalidad. En vez de estar procurando comprarte las tremendas joyas, pues usted vive sin joyas. Y este es el principio de la persona que vive frugalmente. Los estoicos creían en eso, hermano, pero nada de eso realmente llena al ser humano. Si usted no tiene, usted tiene unos principios filosóficos bien claros en su mente, pero usted no tiene temor de Dios, pues nada de esas cosas sirven. Y así vivían estas personas en Atenas. Y Pablo estaba observando esto. Él decía, pero mira cómo esta gente vive una vida vana. Entonces usted veía a estas personas, quienes eran muy elocuentes, se paraban en las plazas y sus discursos eran una tremenda oratoria. Sin embargo, vacío en lo que respecta a una relación sana y clara con Jehová. El problema es que estos dos principios filosóficos eran completamente antagónicos, contrarios al cristianismo. Y Pablo utilizó su sabiduría, la impartida por el Espíritu Santo, para poder confrontar esto. Él vio, que es el último punto que vamos a ver aquí, lo que estaba leyendo el hermano Millo. Esta gente vivía, iban de aquí para allá y de allá para acá, y lo que querían era escuchar algo nuevo. Porque a pesar de que ellos decían saber tanto, ¿verdad?, y decían amar tanto el conocimiento, muchas veces este era realmente su debilidad, que querían conocer más y más y más, y al pretender conocer más y más y más, muchas veces aceptaban muchas cosas que no eran cimentadas o fundamentadas en los valores y principios espirituales. Ellos querían escuchar algo nuevo. Tenían comezón de oír, como dice Pablo, sucederá en los postreros tiempos. Postreros tiempos las personas tendrán comezón de oír, o sea que le va a picar el oído. Es cuando dicen que la gente cuando tiene chavo le pican las manos y quieren gastar, ¿verdad? Dicen, fulano tal, tiene 10 pesos en el bolsillo, rápido le pican las manos, tiene que ir a gastarlos en los pantalones esos del pulguero. Rápido. Tengo chavo, tengo 5 pesos, tengo que ir a comprar algo. Pues así es. Hay personas quienes tienen comezón de oír, dice Pablo. ¿Cuál es el comezón de oír? Pues yo quisiera escuchar algo nuevo. Entonces, están congregándose en una iglesia donde se habla sobre el fundamento de la palabra. Fundamento bíblico. Y todos los domingos, todos los martes, todos los miércoles, jueves, cuando sea que se reúna esa congregación, se escucha la palabra de Dios. Y la persona que tiene comezón de oír, gracias a mí, llega el momento que dice, ay, Aquí siempre lo que están dando es la leche espiritual. Ya yo estoy maduro para estar escuchando lo mismo. Yo he escuchado eso 20 veces, lo que está diciendo el hermano James. ¿Cuántas veces yo no he escuchado hablar sobre el libro de los hechos? Yo conozco eso, eso yo lo sé. Y como uno lo sabe tanto y tanto y tanto, llega el momento de que puede sentir que hay otras cosas por saber. Hubo un cantante de música sacra, que yo no lo leí, pero escuché, y muchas personas de buen testimonio me narraron que hubo una entrevista en la que él decía que él quería conocer y experimentar otros caminos, un nuevo camino. Pero nuevo camino. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, no hay otro camino que no sea Cristo Jesús. Quizás eso no fue lo que él quiso decir, ¿verdad? Vamos a darle el beneficio de la duda. Pero hay muchas personas que a veces, pudiendo recibir la bendición de manera constante y continua, teniendo sus pies sobre la roca que es Cristo Jesús, estando donde se habla la palabra del Señor, escuchan que de momento hay otro sitio donde se está presentando un nuevo evangelio y dejan la casa. Dejan la bendición que pueden estar, que pueden tener dentro del lugar donde están recibiendo educación para su espíritu, donde pueden cultivar su alma como Dios manda. Y van tras esta filosofía que son huecas. Me gusta mucho como lo dice este teólogo. Más nueva, literalmente, cosas nuevas, o sea, más nuevo. Como si lo nuevo pronto se hiciese rancio. Las cosas se añejan y no son lo mismo, piensan ellos. Pues vamos a ir al próximo punto que se encuentra en los versículos 22 y 23. Hermano Dani, muchas gracias por leer esta porción. Mire esto, mira las tremendas esculturas, chévere, ¿verdad? Ahí, bien bonito eso. Y mira la cara de Pablo.
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: vamos, atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, a que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es quien yo os anuncio.
Amén. Gracias, hermano. Mire cómo dice esto. En la porción que leyera el hermano mío ahorita, hace referencia a este lugar, al Areópago. Esto era una plazoleta que se encontraba sobre una colina donde se realizaban distintas ponencias. Muchas veces habían unos juicios que se realizaban ahí a los individuos quienes habían cometido algún tipo de falta, pero también se podía exponer nuevas filosofías y presentaciones y oratorias desde el punto de vista pseudo-espiritual. Pablo ciertamente no había sido invitado allí para ser enjuiciado, sino para que expusiera las ideas que estos epicúreos y estoicos habían recibido como interesantes, algo nuevo. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, se hace referencia a estos espacios donde se presentaba culto a distintas deidades griegas, atenienses. Y había un espacio para una deidad genérica. Desde el punto de vista de ellos, hay muchas deidades. Nosotros tenemos aquí imágenes de aquellas que nosotros conocemos, según ellos. Pero sabemos que hay muchas otras que están por conocerse, que no se han revelado, nosotros no podemos identificarlas. Por lo tanto, como nosotros somos tan sabios, vamos a dar un espacio para todas esas. Y genéricamente, al Dios no conocido, para ellos, ese Dios no conocido realmente era una multiplicidad de dioses que ellos no conocían. Hay personas quienes pudieran ver esto y decir, pero mira, ellos ciertamente estaban a la expectativa de una revelación divina que les pudiera acercar al Dios supremo. Y esto dista mucho de la realidad, hermano. Ellos estaban pues, abiertos a todo lo que les trajeran. Si tú presentabas la idea del Dios araña, y ese Dios araña con sus 8 patas podía bendecirte de 8 maneras distintas, y tú le presentabas un cuento de cómo era que surgió este Dios araña, y cuál es el color de la vela que usted le debe encender, y el olor del incienso preferido, y lo que come ese Dios araña para que las personas le rindan culto, ellos lo aceptarían. Entonces ya no sería el Dios no conocido, sino pondrían también otro altar para el Dios araña. Y tantísimos otros. No era que ellos estaban esperando conocer a Jehová. Sin embargo, Pablo utilizó esta realidad en la vida de ellos para poder predicarles el verdadero evangelio. Y fíjense cómo leyó mi hermano Dani. Dice, ustedes lo adoran sin conocerle. Pero, ¿hay forma de adorar a Dios realmente si uno no le conoce? Pero lo que quería decir Pablo no era que ellos estaban haciendo una adoración sincera y genuina. Era que ustedes tienen un espacio de adoración ritualístico, como dice la hermana Lorian, para ese Dios que yo conozco, ustedes lo adoran porque dicen al Dios no conocido. Ciertamente yo veo que ustedes no lo conocen. Por lo tanto, yo se los voy a presentar. Este es el que yo les voy a anunciar. Yo les voy a hablar sobre él. Ustedes que son tan religiosos. Y aquí está el detalle. Una definición bien importante, hermano. La religión. Hay gente que mira hacia acá y dice que nosotros somos religiosos. Y desde cierta perspectiva, eso es cierto. Si lo que usted quiere decir es que nosotros hemos creído en Cristo Jesús y que nuestra religión es adorar al Señor, servirle y presentar el Evangelio, pues sí, somos religiosos. Sin embargo, el término religioso es un término genérico, un término sombrilla bajo el cual caen todas aquellas personas quienes tienen alguna religión. Y el término religión es un detalle tan y tan amplio. De hecho, el término ha ido sufriendo ciertas alteraciones y evoluciones a través de los tiempos, al punto que nosotros de manera folclórica lo utilizamos para referirnos a aquellas cosas que se hacen de manera sistemática, continuamente, como costumbre. Dice, ella se levanta a las 5 de la mañana religiosamente. O sea que su costumbre es esa. Entonces, lo que nosotros deducimos respecto a esta evolución, en este término, es que lo que las personas muchas veces ven como religión es lo que se hace de manera repetida, continua, costumbrista, ¿verdad? Como una costumbre. Las tradiciones, las liturgias, las ceremonias son las cosas propias de las religiones para muchas personas. Entonces, por eso es que cuando usted tiene un culto al Señor donde lo que se enfoca, lo que se enfatiza es la predicación, el estudio de la palabra y la oración, que es lo que el Señor nos presenta en su palabra, pero no se adorna con otros detalles vistosos como imágenes, ceremonias sistemáticas, continuas y breves, pues las personas no se sienten atraídas muchas veces. Hay lugares donde crean, hay un concepto del cual hemos hablado en ocasiones anteriores, concepto que se llama iglecrecimiento. Estos términos, el otro día el hermanito Joselito estaba utilizando una palabra que es bien común en estos tiempos, que es el término posmoderno. Pero ese término se viene utilizando hace décadas ya, ¿verdad? Después de él, hay unos tiempos, ¿verdad? Unos tiempos históricos. Antes decíamos, el tiempo moderno. Él es bien moderno. Pero la realidad es que ya, si usted es moderno, pues usted está atrás. Porque no estamos en el tiempo moderno. O sea, el tiempo contemporáneo que vivimos nosotros es el tiempo posmoderno, lo que está después de esa era. Pues el asunto es que, junto con ese tiempo, hay muchas maneras de utilizar el lenguaje. Y estoy seguro que muchos de nosotros a veces nos asombramos que ahora usted ve la televisión, todos los programas de televisión, antes eran programas con unos títulos bien largos. Pero aunque el título sea largo, cuando usted ve el programa, Lo que están son las siglas nada más. Las siglas. No sé cómo se llamará el programa. Si el programa se llama Las Noticias del Mediodía, le ponen LN, MQB, ¿verdad? Las Noticias del Mediodía, LN, MMD. Y le ponen las siglas y eso es lo que está in. Ah, los muchachos, hoy día, para ellos eso es algo natural. De hecho, llega el punto de que ellos hasta se ríen en siglas, ¿verdad? L o L se ríen ellos. Y hay tantas cosas, ¿verdad? L o L, laughing out loud, ¿verdad? Laughing out loud es lo que significa ello. Hay uno, de hecho, yo tengo un... Muerto de la risa, ¿verdad? Yo tengo una... un calendario que tiene un apéndice donde están todas estas abreviaturas que utilizan las personas para textear. Y a mí eso me molesta mucho porque yo tengo que corregir trabajo que hacen los muchachos y ellos escriben y piensan que se escribe de esa manera. Entonces usted ve todo el rojo en aquellos papeles diciendo no estamos texteando, estamos escribiendo. Y las personas en estos tiempos piensan diferente. Pues este asunto de igle crecimiento es un concepto como ese, donde se unen ciertas palabras para poder crear un concepto. Pues se ha traído a la iglesia, hermano. Hay que promover, utilizando los mecanismos del mundo, la iglesia. Para que las iglesias se llenen, para que crezcan. Entonces hay que promover de cierto modo. Hay que crear unas agendas, unos itinerarios que sean divertidas. No se quede atrás. Usted todos los días haga un espacio para la dramatización, lo cual no está mal, pero hay que dramatizar para que la gente se divierta en la casa del Señor. De otro modo no vienen. Cree distintas asociaciones para que las personas se puedan identificar con su manera de vivir dentro de la iglesia. Y hay distintas cosas que estos movimientos recomiendan. Pero, ¿servir al Señor? ¿Se trata de traer al mundo para la iglesia o de que la iglesia, como es el estudio de esta mañana, salga a presentar el evangelio al mundo? Pues Pablo utilizó esta mentalidad del mundo para poder llegar a ellos. Fíjense cómo no debe ser al revés. No nos conformamos nosotros al mundo, sino pretender que el mundo se conforme al evangelio. Y para esto utilizamos la sabiduría que nos da el Espíritu Santo. Pues Pablo utilizó precisamente ese principio. Y les dejó saber a ellos que él observaba cómo era que ellos eran muy religiosos. Santiago dice que la verdadera religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Y dice una serie de otras cosas, ¿verdad? Es la piedad. Esa es la verdadera religión, pura y sin mácula. Pero nosotros, en nuestra religiosidad, si no tenemos a Cristo Jesús, somos nada. Pues él le hace la observación y subraya precisamente que aquello que ellos han conocido o han desconocido, él quisiera que ellos le conocieran. Cuando vemos nosotros en el primer capítulo de Romanos, que Pablo habla precisamente sobre cómo es que Dios se revela. Dice el versículo 18, en el capítulo 1 de Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La gente puede decir no hay Dios. Y pueden decirlo hasta que se les ponga púrpura la cara, quedarse sin oxígeno, gritarlo. ¡No hay Dios! ¡No hay Dios! ¡No hay Dios! Pero cuando usted mira a su alrededor, no hay forma de negarlo. es lo que está diciendo Pablo. No hay excusa para no reconocerle. Vamos a ir al último punto. Mostrémosle a Dios. Joselito, tú mismo puedes leerlo. 24 al 31.
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Amén. Fíjense, me resulta bien interesante cómo es que Pablo, las cosas que está utilizando para ilustrar la realidad y la divinidad de Dios y de su Hijo Jesucristo, se fundamenta en la pseudo sabiduría que pretenden estos sabios intelectuales y filósofos que alegan ellos que tienen. Las ideas que presentan ellos es la que utiliza Pablo, las que utiliza Pablo para poder sustentar o para iniciar el discurso que les presenta respecto a quién es Dios realmente. Y una de las cosas que es importante, el subtítulo de esta porción es mostrémosles a Dios. En toda conversación puede haber un espacio para que nosotros prediquemos respecto a Cristo Jesús. Hay personas quienes piensan que nosotros debemos omitir o censurar muchísimas cosas. Si nosotros andáramos censurando aquellas cosas que no hablan directamente de Dios o explícitamente de Dios y de Cristo Jesús, tendríamos que quedarnos mudos, ¿verdad? Leer la palabra solamente, todo el tiempo. Y eso es virtualmente imposible en el mundo que nosotros vivimos. Cualquier cosa que las personas le digan a usted puede ser un punto para usted, de manera amorosa, presentarle a Cristo Jesús. Desde un saludo, hermano. Desde un saludo. Hay un curso que yo he visto de conversación y yo le digo al estudiante, how are you? El básico. Y me dicen, fine. Y yo le digo, no. Fine, thank you. And you. Entonces yo le digo, aunque a ti no te importe cómo estoy yo, es un principio de cortesía que hace que tú, ¿verdad?, completes el saludo. ¿Verdad? Nice to meet you. Yo, aunque yo te caiga mal, aunque a ti realmente ni te mueva un centímetro el haberme conocido, por cortesía, es una expresión que se utiliza, ¿verdad? No es que uno sea hipócrita, ¿verdad? Pero es la expresión. Pues, nice to meet you. Es un placer conocerte, aunque qué placer ni placer. Que hace un placer conocerme a mí. Y ellos se ríen. Pues en español hay unas expresiones que también utilizamos. ¿Cómo está, hermana Socorro? ¿Cómo está, hermana Socorro? Bien, gracias. ¿Verdad? Bien, gracias. ¿Y tú? Entonces, pero hermana Socorro no me va a contestar como contestan muchas personas en este país. Pues como Dios quiere. Estaba hablando el pastor sobre esto los otros días. Es un tremendo pie forzado para usted hablarle de Cristo Jesús. Le dice, pues fíjate, qué bueno, porque yo también estoy como Dios quiere. Desde hace mucho tiempo, mi vida no era muy agradable, no tan agradable como ahora, pero desde que está como Dios quiere, las cosas van bien, de verdad. Y la persona va a empezar, no era eso lo que yo quería decir. Pues, si no era eso lo que tú querías decir, deberías utilizarlo mejor. Depende del nivel de confianza que usted tenga, ¿verdad? Si es una persona que usted tiene mucha confianza, dice, si tú supieras exactamente lo que tú estás diciendo, las cosas irían perfectamente bien. Porque ¿sabe cómo Dios quiere que uno esté? Dios quiere que uno esté en servicio completo a Él. Él quiere que uno esté feliz, que uno esté viviendo una vida abundante. Él quiere que uno esté agradeciéndole a Él todas las cosas que Él nos da. Que uno esté consciente de las bendiciones infinitas que Él derrama sobre nosotros día tras día. Dios quiere que nosotros sepamos sobre su misericordia. Y si nosotros estamos como Él quiere que estemos, estamos predicando su palabra. ¿Te estás congregando? Vamos a otro tema. Te voy a decir, ya no me preguntes cómo estoy. Desde un saludo, hermano. Desde un saludo. Programas de televisión. Los programas de televisión que no hablan de Cristo muchas veces son los que más se prestan para que usted predique sobre Cristo. Ustedes conocen mi trabajo secular. Una de las áreas que yo tengo que enseñar en mi trabajo secular es literatura. Y la literatura, la mayor parte de la que nosotros cubrimos, pues bien secularizada. Hay unos temas que se cubren, ¿verdad? Porque son parte de la literatura clásica, etcétera. Hay un cuento, por ejemplo, para darles un ejemplo breve, de una autora norteamericana que se llama Kate Chopin. ¿Se llama? Una autora de finales del siglo XIX. Y esta autora escribió muchas cosas que eran fundamento para un movimiento que posteriormente se llamaría feminismo. El movimiento que se supone fuese una lucha civil para lograr derechos para las mujeres dentro de la sociedad. Que está muy bien en esencia, el problema es que se ha desvirtuado. Uno de los cuentos que cubrimos nosotros en mi clase se titula La Tormenta. Yo los cambio, ¿verdad? De un tiempo para otro. Pero en un momento era una lectura que yo les asignaba. The Storm. Y es sobre esta mujer que se encuentra en su casa mientras su esposo y su hijo se encuentran fuera, están en el pueblo, y comienza, viene una tormenta, se avecina una tormenta y el esposo y el hijo tienen que adentrarse en un negocio para esperar que pase la tormenta. Sin embargo, en el mismo momento, tiempo paralelo, se encuentra ella en el balcón de su casa, en el sur de los Estados Unidos, tendiendo ropa, y se aproxima este caballero montado sobre un caballo. Ella se llama Calixta, él se llamaba Arce Lavalier. Es en el sur de Estados Unidos, en Luisiana. El asunto es que cuando comienza la tormenta, él le dice, yo necesito buscar un lugar para resguardarme, y ella le permite que entre. Y nosotros descubrimos a través de la narración que ellos dos habían sido amantes en su juventud. Y cuando comienza la tormenta, el título es tanto literal como figurativo, ¿verdad? Porque es una tormenta dentro de ella, porque es una tentación. El asunto es que ellos ambos sucumben a la tentación. Y son infieles a sus respectivas parejas en la casa de esta señora. No les voy a narrar el cuento completo. Te dice, ¿tú enseñas eso en la universidad? Sí. Y lo utilizo para despido forzado para decir, el mundo de nosotros se encuentra así. Y la realidad es que nuestro mundo es así mismo. Esas cosas no son la excepción. Suelen ser desafortunadamente la norma. Y utilizamos eso para hablar sobre valores de fidelidad. Sobre valores de abstención de relaciones sexuales previos al matrimonio. De cómo es que las personas deben ser sinceras consigo mismo primero para también poder hacerlo con las otras personas. Y ahí yo comienzo a hablarles sobre mi fundamento cristiano. Gracias a Dios yo trabajo en un lugar donde yo creo que si no me lo permitieran lo haría de todos modos. Y yo les digo, ¿cuántos de ustedes se hacen llamar cristianos? A ellos les molesta cuando yo digo se hacen llamar. ¿Verdad? Aquí hay personas quienes son católicos, bautistas, presbiterianos, pentecostales, pero si usted es eso antes que ser cristiano, tiene que reconsiderar realmente cuáles son sus principios. Y hablamos sobre este detalle y la clase se convierte en evaluar mi relación con Dios. Fíjese de un tema, de un cuento de adulterio. ¿Cómo podemos terminar nosotros hablando de Cristo Jesús? Y todos los cuentos que consideramos ahí, todos los dramas, todos los poemas que se consideran por distintos pudieran ser, o contrario a los temas que pudieran aparentar ser de la palabra del Señor, sirven de una manera u otra como un principio para nosotros considerar al Señor. Eso es lo que hizo Pablo. Estaba hablando con estas personas. Esta porción que estamos considerando no nos muestra cuál es la reacción de ellos, ¿verdad? Pero ellos dicen, Pablo está loco. Estaba bien hasta que nos hablaste de la resurrección. Estaba bien hasta que nos hablaste de que nosotros podemos ser levantados de los muertos. Pero lo que estamos considerando nosotros es cómo podemos utilizar cualquier punto para nosotros evaluar nuestra vida y la vida de los demás desde la perspectiva que Dios quiere. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dos puntos que vimos nosotros a través de la consideración de estos versículos, hermanos. Bien importante. Como creyente no podemos aislarnos ni enclaustrarnos. ¿Qué quiere decir eso? No nos podemos encerrar. La cosa está tan y tan mala que voy a subir para Maricao y voy a buscar un terreno allí porque aquello ya está más barato, ¿verdad? La gente, Maricao yo creo que es uno de los pueblos del país donde más está mermando la población. Todos los años hay menos y menos gente allí. ¿Por qué? Porque allí no hay nada. Lo que hay es monte. Dice, pues fíjate, yo como no quiero pecar, me voy para allá. Me voy a meter allí, para el monte del estado, donde estaba, ¿quién era que estaba ahí? Toño Bicicleta. Cuando estaba Toño Bicicleta que no lo encontraban, para allá, para aquel monte, pongo una casita montada en un palo, porque ahí nadie se va a meter a buscarme. Y vivo ahí el resto de mis días. Y así no peco, no interactúo. Pero eso, el Señor no nos llama a eso. El Señor no nos llama a aislarnos. El Señor nos llama a que nosotros seamos luz y sal para el mundo. Llevemos el mensaje de Cristo a las personas donde están. Y démoslo en su propio idioma. Y no estamos hablando de que si yo hablo en español, hablemos español. Si hablan inglés, hablemos inglés. Si hablan mandarín, que sea en mandarín. Estamos hablando de que ellos puedan entenderlo, ¿verdad? Nosotros utilizamos muchas palabras que a veces yo mismo digo, esta palabra hay que definirla. Porque si no las definimos, nos perdemos. Pero aquí estamos en familia. El asunto es que cuando no estamos en familia, es aún más importante todavía. Para que las personas puedan entender claramente, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos allá y hablamos de que Jesucristo sirvió de chivo expiatorio, ¿verdad? Su muerte vicaria en la cruz, gente que se ponen demasiado fino. ¿Qué es eso? Te dice, sencillo. Vas para el infierno a menos que recibas a Cristo. ¿Verdad? Te dice, demasiado cortante, hermano. Usted sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Todo el mundo entendió lo que yo dije ahí? Ciertamente hay personas que le va a caer bien mal, pero usted es sencillo, su testimonio, y el Señor le proveerá las palabras necesarias para usted poder presentar el testimonio. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hablé mucho, o hablé poco, pero las palabras que utilizamos fueron con la intención de poder presentar el tema de la necesidad que tiene la iglesia de salir a llevar el evangelio. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja? Algo que se me quedó que usted dice, esto hermano, este fue un punto que usted no presentó que parece que era importante. ¿Alguien? ¿No? ¿Pues? ¿Hay una asignación para la semana que viene? Este es rápido, tiré una foto al... ¿Lo recibí hoy? ¿Qué tiene de singular un nombre? Y yo creo que ese no fue lo que yo escribí. ¿Qué tiene de singular el hombre? Un nombre, hermano, para que usted vea. ¿Qué tiene de singular un nombre? Pero la realidad es que es eso. Como que le cambié el enfoque un poquitito nada más. Sí, esto está mal. ¿Qué tiene de singular un nombre? No, es que mi mente estaba en otro lado. Yahvé, nuestro Dios. La semana que viene, primer día del mes, comienza diciembre. Parece que estábamos comenzando el año los otros días. Ya lo que queda es nada. Vamos a estar en el Antiguo Testamento, hermano. Vamos a estar en el libro de Éxodo. Esa es su asignación. ¿Está bien? Hermana Ivonne.
Entonces, cuando yo estoy como que pasando una situación, tengo exámenes o algo así, me dicen que prenda una vela. Ajá. Así como estamos hablando de idolatría, pues como que uno, ¿cómo puede decirle a esas personas como que yo soy cristiana y no ellos también dicen que son cristianos?
Ellos dentro de su concepción, dentro de su práctica, ellos entienden que también son cristianos. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermano, porque a veces nosotros con nuestro... Está bien que nosotros entre nosotros hablemos claramente sobre estas denuncias que hacemos de la manera que lo hacemos. Cuando decimos, tú vas para el infierno, y cuando se lo dije ahorita, se rieron porque les pareció demasiado cortante, ¿verdad? Pues hay que tener mucho cuidado. No es que nosotros seamos laxos, pero hay que tener mucho cuidado con cómo nosotros comunicamos las ideas de aquellas cosas que las personas están haciendo mal. Hay que orar primero, mucho. Sin embargo, el punto que nosotros podemos presentar como bautista, como cristiano, es que ninguna de esas cosas a nosotros nos ayudan. Nosotros no practicamos eso. O preguntar. Contale, ¿por qué tú prendes una vela? ¿Cuál es el principio, el uso? Y a veces hacerse un poquito el bobo sirve mejor. Puede que te lo digan que sí, porque en Macabeo, que uno de los libros apócrifos que ellos utilizan, pues sí, se dice. Sí, pero imagínese, usted le dice que eso no es parte de la Biblia, ahí se terminó la conversación, ¿está bien? Sigue tú con lo tuyo y yo con lo mío, ahí se va a acabar la conversación. Pues las preguntas sirven de mucho. ¿Y por qué? ¿De qué nos sirve prender la vela? ¿Y si yo oro? Si yo oro. Hermana Luca.
Cuando uno se pone en el Señor, pasa eso, porque cuando uno pasa la licencia al final del día, uno le da una vela al Señor, porque la vez pasada la licencia.
En gratitud.
¿Cómo se quema la casa?
Pues me parece que la pregunta de Ivonne es muy importante, ¿verdad? Me parece que es genuina. Es muy buena. Al igual que eso, pues muchísimas otras prácticas. Personas quienes prenden incienso. Y la realidad es que el incienso se utilizaba antes, era simbólico de la elevación de las oraciones al Señor. Sin embargo, ninguna de esas cosas nosotros la practicamos porque no hay sustituto para la conversación directa con Dios. Entonces, todas esas cosas pueden servir. ¿Verdad? Qué interesante que nosotros no necesitamos prender velas, no las prendemos, y de hecho, cuando uno tiene confianza con la persona, ya usted le puede decir, deberíamos buscar en la Biblia cuáles son las prácticas que Dios espera que nosotros hagamos, realicemos, para poder acercarnos a Él más. Me parece que es una pregunta excelente, porque son cosas que nosotros vamos a ver de continuo, ¿verdad? Y es más fácil decirlo, y hay instancias en las cuales nuestra actitud pudiera resultar ser antagónica, confrontativa, eso a veces aleja más a las personas de lo que les pudiera acercar. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser bien sensible a cómo es que nosotros hacemos las cosas y cuáles son las necesidades de los otros. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Queja? ¿No? Pues mire, David escribió los otros días, o sea, recibió unas cartas de David los otros días y saludos para toda la iglesia. Algunos tienen Facebook, entonces estos tiempos son distintos. Pues mira, míralo ahí. La misma cara de la May. Ahí está. Yo tengo un poquito más cerca. Estaba pasando un poquito de frío. Me dice que hay días que amanece a 30 y pico de grados y por la tarde se pone a 70 y pico. Estaba con catarro. La primera semana la pasó enfermo, con un virus estomacal. Estuvo en el hospital. Casi se deshidrata, ¿verdad? Estuvo perdiendo mucho líquido y ha perdido mucho peso, pero dice que está más fuerte. Dice, seguro va a bajar más de peso, pero va a ponerse bien fibroso. Been there, done that, pero si no tiene cuidado, pues todo eso vuelve. Pues esas son las dos fotos, quería compartirlas con ustedes para que sepan que él está bien, está contento, está feliz y está deseoso de estar acá con nosotros. Llega el 19 de diciembre, le van a permitir estar 2 semanas en Puerto Rico. Él tiene que pagar su pasaje. Él tenía, pienso, le dijo a las hermanitas, dijo, los voy a llevar a comer. Entonces, el pasaje va a salir tan y tan caro que ese va a ser mi regalo. Voy a estar ahí con ustedes 2 semanas. Pero gloria a Dios que va a estar acá con nosotros. Lo van a poder disfrutar y va a poder recargar las baterías para regresar el 4 de enero y estar hasta mayo de nuevo y después viene para Puerto Rico a estudiar de nuevo. Ahí está, quería compartir eso con ustedes para que pudieran verlo y que sepan que estén bien. Él nos pide que oremos por él, sus oraciones son bien, agradece sus oraciones y que continúen orando por él porque le las necesita. Hermano mío, eso es Usúa. No, eso es Carolina del Sur. Entonces, tengo dos fotos más que para compartir con ustedes, pero no son de David. Son nuestros jóvenes. Estaban ayer en Cabo Rojo. Míralos ahí, están felices todos ellos. Mira, este nos está sonriendo, ¿verdad? Pero míralo aquí. Ore por esos muchachos. Estamos bien contentos de que puedan participar en todas estas actividades. El apoyo que nosotros le podamos dar, hermano, en los cultos de jóvenes, bien importante, porque vemos el efecto de ese apoyo en sus actitudes, en su testimonio y en la obra que el Señor está permitiendo que ellos realicen a su temprana edad. Es una gran bendición tener jóvenes en nuestra iglesia que estén dispuestos a sacrificarle su tiempo para poder servir al Señor de la manera que ellos lo hacen. Así que estamos bien contentos, bien felices con lo que Dios está haciendo en la vida de estos jóvenes nuestros en esta iglesia. Vamos a orar. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día y por este espacio que tú has provisto para considerar tu palabra. Te imploramos, mi Señor, que cualquier cosa que no hayamos entendido, tú la aclares en nuestro ser para poder atender los asuntos que tú nos mandas que nosotros atendamos de la manera que tú quieres que nosotros podamos hacerlo. Te pido, mi Señor, por cada uno de los hermanos quienes ha llegado hasta aquí en este día, bendíceles, mi Señor, y reciproca su obediencia, su lealtad, su fidelidad y su sentido de responsabilidad con la obra, mi Señor, que tú nos has impartido. Bendícenos, mi Señor, te lo pedimos. De misericordia de nuestra vida, danos palabra cada día para poder testificar de la manera que tú quieres sobre nuestro Señor Jesucristo, para que el mundo pueda recibir una y otra oportunidad para ser salvo. Permítenos la dicha, Señor, de toda ocasión que tú nos permitas aprovecharla para hacer de nuestro tiempo valioso para predicar la palabra. Mira a los hermanos, Padre Santo, quienes no han llegado y algunos quienes no llegarán. Te pedimos que tú les visites donde quiera que se encuentren. Sé con ellos y sé propicio a su necesidad, al igual que te pedimos que seas propicio para con nosotros en este día. Bendíceme a David, mi Señor, allá en Carolina del Sur. Gracias por él. Gracias, mi Señor, porque sabemos que tú estás en control de él y de sus espacios. Te pedimos que él pueda tener el privilegio de hablar de ti a muchos en el lugar que él se encuentra. Protégele, mi Señor, su salud, protege su mente y dirige sus pasos en todo momento. Permite que él pueda estar tranquilo, mi Señor, y que podamos comunicarnos con él y que podamos recibirle el día 19 de diciembre, si es que esa es tu voluntad. Verle sano y salvo, Padre Santo, y disfrutarlo durante las 2 semanas que va a estar acá. Gracias, mi Señor, en todo. Te pedimos que nos continúes acompañando a través del resto de este culto y que bendigas de manera especial a nuestro pastor, quien va a traer tu palabra. Permítele, mi Señor, claridad en su mente para presentar la palabra de la manera que tú la has puesto en su corazón. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.